Bienvenidos, bienvenidos a una edición especial con las reacciones del Draft 2021 aquí a través de NFL Latino TV, donde quiera que se encuentren. Gracias por hacernos parte de su día. Mi nombre es Alonso Solano. Me acompaña don Bruno Milano y don Oscar Jiménez. Ha sido unas 3 horas bastante movidas. Además, diría que todo el día, si estamos hablando del tema de los rumores que hemos escuchado de arriba para abajo, noticias que se mencionaron. La posible salida de Aaron Rodgers de Green Bay con un destino casi que a Denver, ¿verdad? Que ya Oscar nos va a comentar más adelante. Y lo que ya conocíamos de lo que iba a ser las posiciones del draft, no hubo muchísimos cambios en esta noche, pero sí algunas selecciones que vamos a estar comentando y que traen algunos detalles importantes. Salud rápidamente, Oscar, ¿cómo estás?
Hola Alonso, hola Bruno, y gracias a todos los que están con nosotros. Pues la verdad, un draft como hacía falta ver hace rato, y a la vez sabe uno definitivamente que el día del draft uno no sabe nada, porque es totalmente inesperado.
Así es, Bruno Milano.
¿Cómo estás, Alonso? Oscar, y sí, todos los que nos ven, un día entero, no fueron 3 horas, como dijiste, Alonso, fue el día entero. Yo incluso puse en Twitter que era el mejor draft del mundo y ni siquiera había empezado el evento. Así de modo ha estado, pero la verdad es que nos dejó grandes selecciones y mucho que hablar.
Bien, voy con la pregunta más sencilla. ¿Cuál fue el pick del draft en esta primera ronda que más les gustó? Empiezo con usted, don Oscar Jiménez, para que me diga por ahí, ¿cuál fue de los equipos la selección que dijiste, ok, esto calza, este me gusta, este movimiento estuvo acertado?
Bueno, es que hay bastantes sorpresivos. Uno que yo diga que me parece interesante fue el canje que hicieron los Eagles por wide receiver, por DeMonta Smith, me parece. Le están
Correcto.
dando armas a Jalen Hurts. Es un pick interesante, la verdad. No se esperaba que hicieran tal vez ese trade up, pero sí es bueno porque le está dando, por ejemplo, ya DeSean Jackson estaba de salida y es un veterano, y estás trayendo a alguien joven para tu mariscal joven, que lo importante es eso, que ya empiece a tener un poquito más de armas en la ofensiva. Para el equipo, por lo menos que yo pueda decir, sí, está bien hecho ese, puedo decir de los que me llega, digamos, a la mente ahorita, así, en los primeros tal vez 10 picks, 15 picks a lo mucho.
Sí, me llama la atención esa selección porque, bueno, DeVonta Smith fue el Heisman Trophy el año anterior. Uno de los jugadores que mejor corre rutas en los últimos años saliendo de primera ronda. Es algo sensacional lo que va a encontrar el equipo de Filadelfia ahí. Cuestionado un poco por su tamaño, cuestionado un poco por su peso y demás. Es un jugador bastante flaco para lo que va a presentar en la NFL. Sin embargo, lo que más me llama la atención es cómo calza en Filadelfia, porque Jalen Hurts es un jugador que apenas está dando sus primeros pasos en la liga, está muy lejos de ser consolidado, está lejos de ser un mariscal de campo de bolsillo que te ponga las bolas con precisión donde quieras. Esto le va a ayudar a Jalen Hurts, pero también podría atrapar un poco a DeVonta Smith a decir, ok, no vamos a ver su mejor nivel, el nivel tan alto que pueda mostrar en su primer año, en sus primeras temporadas, porque aquí hay un crecimiento de Hurts que va de la mano con lo que va a ser también el crecimiento de Smith. No sé si lo ves igual, Bruno.
Sí, pero creo que va a tener todos los receptores encima, DeVonta Smith. Recordemos que el cuerpo de receptores de Filadelfia no es precisamente uno que vaya a alumbrar el mundo y que están buscándole salida a Zach Ertz. Entonces, DeVonta Smith va a ser principalmente ese foco de atención para las defensivas y para el propio Jalen Hurts buscándolo, ¿verdad? Es una combinación que si logra salir bien, puede ser bastante productiva, pero que va a tener pues bastantes referencias en comparación con no, tal vez otros equipos que tienen un cuerpo de receptores más profundo.
¿Y cuál es tu selección la selección del draft que más te gustó?
Yo la tengo clara, es Rashawn Slater, el tackle ofensivo de Northwestern para los Chargers. Herbert fue de los quarterbacks más presionados y aún así la rompió toda, rompiendo récords de novato y demás. Tiene a Brian Bulaga, le consiguieron a Corey Linsley, que es uno de los mejores, si no el mejor centro de toda la liga, y ahora le das a Rashawn Slater, que es una absoluta unidad de humano, digamos, es una montaña, va a tener una protección bastante, bastante mejorada, y con una buena protección, teniendo más tiempo y con buenos receptores como Jared Cook de tight end, Keenan Allen y Mike Williams, creo que Herbert va a tener una temporada absolutamente espectacular. Y
Sí,
la otra es también la de Elijah Vera Tucker, ¿verdad? Que los Jets incluso subieron el draft para poder agarrarlo. Creo que no son las selecciones sexys, como vos decís, Alonso, pero son las selecciones que terminan dando éxito a un mariscal joven.
Puedo complementar un poco ahí, perdón, dale. Alonso. Complemento un poco también lo que dice Bruno. Me gustó el hecho, por ejemplo, que los Jets jugaron ahí. No está bien, tienen a Zach Wilson, tienen a su mariscal del futuro. Pero, por ejemplo, tenías a otra montaña, aún más de personas, como era Beckham Becton, y le estás dando ahora un refuerzo, como es Elijah Barrett Tucker, que básicamente era como el top prospecto en línea ofensiva para muchos. Entonces, me gustó esa adquisición, ahora que la dice Bruno. Yo no sé si la hice un poco como de camiseta, pero tiene sentido porque estás reforzando propiamente a tu ficha estelar. O sea, entonces es un movimiento interesante por el hecho de que está bien, tienes a tu mariscal, pero hay que darle también piezas de trabajo o la protección que requiere un mariscal. O sea, de nada me sirve tener al más corredor o al más ágil si no tienes quien lo proteja. Y es una buena movida de los Jets en ese lado también, que puedo decir que es un movimiento acertado, si lo quiere ver un.
Bien, voy a hacer muy rápido con unos saludos, que tenemos varios comentarios por acá. Dice el Alex, saludos, NFL Latino, saludos. Dice Eric Calderón, y aquí es donde me iba a referir, dice Justin Fields, al Bears down. Esa es mi selección preferida, porque yo creo que Chicago no estaba pensando en que Justin Fields iba a llegar en ningún movimiento. Yo no estaba esperando que Fields saliera del top 10, y poco a poco se fue dando, incluyendo lo que ya vamos a tocar un poquito más adelante, que es el rumor de Aaron Rodgers a Denver, que todo eso termina siendo una bola de nieve para que se vaya deslizando en el draft Justin Fields. Es algo que sucede relativamente durante todos los drafts, alguno de estos jugadores termina deslizándose. La misma situación de Mac Jones, que ya podremos analizar más adelante con el tema de New England, pero que a Chicago, que ha venido tropezándose con el tema de Trubisky en los últimos 4 años, que firmó a Andy Dalton, que ha tenido problemas de arriba para abajo con el tema Nick Foles el año anterior, que les cayera Justin Fields, uno de los mejores mariscales de campo de este draft, en una de las selecciones tempraneras. Yo creo que nunca, nunca lo vieron venir. Ese es el movimiento. A mí me parece que Chicago tuvo muchísima suerte, pero que no dudó en ejecutarlo cuando se vieron con la posibilidad de hacerlo, y eso a veces tiene una complicación de esto. Dice Kenneth Espinosa, siguen sin darles armas a Aaron, bienvenido a mi Denver. Dice, no ha llegado, pero eso es lo que se escucha, ya vamos a comentar de eso. Julio, por aquí dice Naye, que llegó a Pittsburgh, en todos los mock drafts estaba, y así es como terminó. A ver, qué dice, ¿cómo ven a Trey para mis Niners? Ok, tocamos el tema de Trey Lance y luego seguimos con más comentarios, pueden ir dejándolos ahí en nuestras redes sociales. El tema de Trey Lance, ¿por qué es un tema curioso? Porque, a ver, en las últimas 2-3 semanas el tema era Mac Jones, Justin Fields, Mac Jones. Se mencionaba un poquito Trey Lance, pero más atrás. Luego llega este reporte que dice, ok, Justin Fields está fuera y se trata de Mac Jones y Trey Lance. Pero Mac Jones en las apuestas se mantenía como favorito. Y hoy por la mañana le dio vuelta 180 grados y termina Trey Lance siendo el favorito de las apuestas y terminan eligiéndolo. Bruno, empiezo con usted. ¿Cómo crees que se dio ese movimiento? ¿Qué crees que es lo que está viendo Kyle Shanahan aquí para que los 49ers den esos 3 picks de primera ronda que ya conocemos para elegir un jugador que básicamente en el 2020 no tuvo participación?
Sí, yo no sé si fue Kyle Shanahan por iniciativa propia o si la gerencia le tuvo que lavar el cerebro un poco, porque los reportes decían que Kyle Shanahan estaba casado con Mac Jones. Ahora, yo no sé vos, Alonso, con la brillantez que tiene Kyle Shanahan a la hora de organizar a la ofensiva, con todas las armas que tiene San Francisco, que si bien no son armas totalmente élites, quitando a George Kittle, por supuesto, que él sí lo es, son armas bastante competentes. Divo Samuel, Brandon Ayuk, son receptores físicos que Kyle Shanahan hace que cualquier tipo que sea rápido corra 1,000 yardas en una temporada. Un quarterback que tenga esa doble amenaza como Trey Lance y que sea igual de físico y que sea un poco más grande de lo que ha estado acostumbrado Shanahan, porque Shanahan ha tenido que lidiar con Matt Ryan y con Jimmy Garoppolo. Trey Lance es totalmente una nueva dimensión. Mac Jones hubiera sido un poco más completo de lo mismo. Trey Lance es una nueva dimensión de lo que puede hacer Kyle Shanahan, y creo que más bien lo puede aprovechar muchísimo. Tiene mucho que mejorar, está un poquito crudo, pero esto significa que pueden mantener a Garoppolo y ver cómo iban tanteando cómo vaya la temporada.
Sí, lo que está claro es que está verde, ¿verdad? O sea, el tipo necesita trabajo, y llama la atención porque sí, a la hora que sacrificas 3 selecciones del draft, aquí básicamente estás diciendo, vamos a construirlo, este es nuestro futuro, sabemos que no está todavía ahí, pero le vemos un potencial enorme. Creo que eso es lo que están comprando, ¿verdad? El techo que es gigante de Trey Lance, o por lo menos eso es lo que nos hace pensar San Francisco. No sé cómo lo ves, Oscar.
Es un proyecto interesante, perdón, por el hecho que se está hablando justamente hoy durante el draft que propiamente Jimmy Garoppolo, ahí mismo en gerencia de San Francisco decían, él es el mariscal, él está en nuestros planes para el 2021, como comenta Bruno, y es cierto, eso es lo que se ha dicho de Trey Lance, es un mariscal que está bien, se ve muy vistoso, tenía pocos partidos de titular en college, no estaba en primera división como tal, si bien North Dakota State es un programa que ha sido muy bueno durante los últimos años, la competencia no la puedes comparar como la de una SEC o de una ACC, el Pac-12, y sea, puede ser que sea bien, es muy versátil, corre bastante, es como el prototipo del mariscal actual, que es el mariscal que corre, que no es uno de bolsillo, no un, digamos la palabra, un correlón por correr, sino por un tema de del que sea útil, de que sea una doble arma. Es un buen prospecto en el aspecto, tal vez de formarlo justamente por eso, que le falta tal vez un poco madurez, no para mandarlo de una vez, me pareció todavía al mismo tiempo, sabiendo que estaba entre Lance y Jones para irse, estaba pintando mucho, mucho Lance ese tiempo, más Jones como que fue perdiendo ahí, y a la vez me quedé como, bueno, no supe ni cómo tomarlo por el lado de justamente esa parte de madurez, pero ya estoy diciendo que seguían con Jimmy G ahí, entonces es algo que pueden pulir, tampoco es que Jimmy G vaya de salida, pero es, claro, es un buen respaldo que tienen ahí, y o sea, desde que se fue haciendo ese canje de los Niners hace semanas, era lo lógico, justo como los Bears hoy, o sea, no vas a ir alto por un corredor, por un tackle ofensivo, o sea, no, o sea, es un mariscal y es tu cara del equipo, entonces era un movimiento que se debía ver hace tiempo, era ver nada más por quién, esa era la intriga del draft.
Sí, yo un par de cosas que me deja este movimiento, primero se me asemeja muchísimo a lo que hicieron los Packers el año anterior, más allá de la diferencia de cielo a la tierra que hay entre Jimmy Garoppolo y Aaron Rodgers, obviamente en cuanto a talento, pero ¿a qué me refiero? Que Jordan Love llegase como el futuro de Green Bay, y en este caso Trey Lance llegase como futuro de San Francisco, llegan verdes los dos, con la posibilidad de ser el suplente de un mariscal de campo que en teoría está establecido, tomando en cuenta que Jimmy Garoppolo pasa lesionado todo el tiempo, no es la misma situación que Aaron Rodgers, yo entiendo muy bien las diferencias, no es esa parte la que estoy comparando, sino el hecho del tipo de jugador y el hecho de decir, ok, aquí hay una posibilidad de techo muy alto y voy a tratar de sacrificar el presente por lo que va a ser un poco el tema del futuro. Ahora, por el otro lado, lo veo directamente desde el lado de Jimmy. Si por ejemplo San Francisco hubiese elegido a Mac Jones, hubiese elegido a Justin Fields, que están más hechos para estar en la NFL ya mismo, me hubiese preocupado. Pero me parece que esto le compra un año más a Garoppolo para poder demostrar que pertenece a la liga, que se puede ganar un campo. Si tiene la sangre, por ejemplo, de Aaron Rodgers, puede tener, no voy a decir que un año similar, pero por lo menos es eso de decir, ok, saco pecho y puedo mostrar que este equipo me pertenece, ¿no? Situación que fue lo que hizo Rodgers con Green Bay, vuelvo a repetir, con las grandes diferencias de que hay cielo y tierra. Entonces, talento, pero eso es como la similitud. Yo en ningún momento tengo que confesar que pensé que iba a ser Trey Lance durante todos estos meses. O sea, si todo el tiempo me pensé que era entre Mac Jones y Justin Fields, entendía por qué en este caso Kyle Shanahan quería a Jones y quería, o se hablaba de Fields, lo que vimos de Fields en cuanto a las semifinales y todo el año anterior, los últimos dos años en Ohio State, lo de Trey Lance, o sea, muchos de los que comentamos, yo por ejemplo, yo voy a ser muy, muy, muy sincero, como lo he sido siempre que escribo mis columnas, como lo he sido siempre cuando comentamos en NFL Latino, yo a Trey Lance lo he visto poco o nada jugar, lo he visto en videos de YouTube, ¿por qué? Porque no vemos la división 1B, que es donde juega North Dakota State, y en el 2020 jugó un partido y el equipo se salió por el tema COVID. Entonces, esto es un tema más de confiar en lo que tuvieron los scouts de San Francisco, más que realmente en lo que vemos. No sé si tienen algo más que comentar sobre este tema, sino para pasar a lo siguiente, señores. Estamos.
Vamos con lo que sigue.
Ok, voy con más mensajes. Dice por aquí Elliot Marin, ¿cómo ven las selecciones de los Dolphins? Saludos y buena primera ronda. ¿Alguno que me quiera comentar algo de lo que hizo el equipo de Miami hoy? Un equipo de Miami que estaba esperando a llamar Chase, pero no le termina, ¿verdad? Entonces termina llegando y dejándose, en este caso, Jalen Waddle, que es el otro gran ala abierta que tuvo Alabama, que pasó lesionado en el 2020, que dice, en teoría, Nick Saban, es uno de los jugadores más explosivos y que mejores rutas corre también en Alabama. Yo creo que va mucho del lado de que Miami necesitaba un wide receiver y aquí era elegir entre Davante Smith y Jalen Waddle. No sé cómo lo ves, Oscar.
Sí, era una opción de las lógicas que se tenía que dar. De la primera era Jalen Waddle o bien Davante, o el mismo Jamar Chase propiamente, era uno de los picks ahí que tenía que
dar. Sí, darle. Le quedaba, ¿verdad? Pero Chase, Chase era muy difícil.
Sí, o sea, pero era irse por un wide receiver. O sea, ahí no había mucha ciencia. Y ya después en el segundo pick, porque tenían esa ventaja de doble pick en primera ronda, complementar con otra parte. Pero lo que es esa escogencia, siento que está bien. Había una buena parte de wide receivers para el primer round. Tua está con esas armas ahí que ocupan darle ya para que sea o sea, no el futuro, ya es la cara del equipo de Miami. Entonces, parte de lo mismo es darle armas a tu jugador franquicia para que lo de ayudar ya con un esquema establecido como tal, ya probó lo que es su primer año, ahora sí, y demostró que tiene potencial, demostró que puede jugar bien. O sea, recordemos que Miami quedó hasta el último partido de temporada regular para llegar a playoffs, con todo y que no fue Tua titular toda la temporada. Entonces ahí tiene un buen respaldo para que tenga armas y tenga una mejor participación para este 2021.
Bien, bueno, primero tengo un comentario que me hace mucha gracia aquí de Uriel Jiménez. Dice, ¿creen que los GM no supieron escribir el nombre de Jeremiah Su Caramoa y por eso lo dejaron pasar?
Es más fácil decirle Jock.
Me llama la atención porque está curioso. No creo que sea eso, pero es un talento de primera, segunda ronda que se irá temprano, precisamente el día de mañana. Vamos con el tema de Mac Jones, porque tengo mucho comentario de fanático de los Patriots. Dice aquí Ronnie Chávez, Mac Jones, ¿en qué semana verá acción? Ya lo vamos a tocar. Voy con otra. Ven como contendiente a mis Patriotas con Mac Jones. Voy con otra. Palacio Alejandro dice, Bill Belichick, bonitos y gorditos los muchachos. Ahí estamos hablando precisamente de Jones, pero aquí tenía otro más que se me va por aquí. Mario Cordero dice, este nuevo Bill Belichick post Brady ha sorprendido mucho, para bien, veremos qué traen los pases en el 2022. Tengo varios comentarios del tema de New England, pero empiezo con usted, don Bruno Milano. ¿Cómo ves esa selección de Mac Jones?
A ver, es una selección que yo lo mencioné en el programa ayer de NFL Latino, Mac Jones, si no es por el hecho de que está en Alabama, Mac Jones no sería un mariscal de primera ronda, al menos no uno que se fuera en los primeros picks. Del sistema le ayudó mucho, su compañía le ayudó mucho el tener a Waddle, a Devonta, bueno, Waddle estuvo lesionado, pero a Devonta Smith, a Najee Harris y demás. Pero creo que es un mariscal que llega perfecto. Y vaya suerte la Mac Jones, trabaja con Nick Saban y después va a trabajar para Bill Belichick, ¿verdad? Creo que
eso no pasa muy a menudo, a menos de que sea defensivo. No pasa muy a menudo.
Sí, pero ¿qué pasa, Alonso? Mac Jones es un quarterback de bolsillo, y cómo tuvo Belichick éxito durante 20 años con un quarterback absolutamente de bolsillo que no se mueve, solo se mueve para quarterback sneaks. No vamos a decir que Mac Jones va a ser Tom Brady, ¿verdad? Pero
no, yo entiendo, pero ¿sabes qué me llama la atención? Que vamos a ser honestos, y vuelvo al tema de la honestidad y la sinceridad con esto. Mucha de la gente que hace comentarios sobre esto en redes sociales y todo, asocia nada más que como ven un bulto en Tom Brady que no se mueve, una torre, y ven ahora a Mac Jones y le dicen, no, este es el clásico de New England. O sea, este es el que New England siempre elige. Como si New England ha pasado eligiendo a mariscal de campo en los últimos 20 años, ¿verdad? Pero no, este es el que les calza. No, vamos a ver, el tema de Mac Jones tiene que ver mucho porque hay un video de NFL Films donde Bill Belichick está con Jimmy Johnson, el ex entrenador en jefe de los Dallas Cowboys, en un bote, y Jimmy Johnson le dice, no, primero me corto la mano antes de elegir un jugador tonto, y él está hablando de a nivel de superioridad de cabeza, de decir, ok, Mac Jones entra dentro del cuadrado de jugadores élite en cuanto a la hora de pensar, de hecho es lo que lo ponía o lo que lo puso en primera ronda, no sus habilidades físicas, no su físico claramente, sino el tema mental de cómo procesa la información, y eso es lo que quiere dar Belichick, que el paso, pero bueno, seguime contando.
Es importante. Es importante eso que mencionabas, Alonso, pero llega un punto donde necesitas dar más. Por ejemplo, Nick Foles es un mariscal sumamente inteligente. A veces el talento no va al ritmo de la cabeza, ¿verdad? Y ahí es donde hay problemas. Sin embargo, Mac Jones llega a un equipo que ha gastado una tonelada de dinero en talento ofensivo, que va a tener de vuelta a Trent Brown, que la defensa también va a mejorar. Tiene a dos alas cerradas de grandísimo nivel en Jonnu Smith y Hunter Henry, que esto le va a permitir hacer pases cortos, rápidos, sin llegar a tener mucha presión. Creo que es una buena oportunidad para Mac Jones. No creo que empiece a titular, creo que Cam Newton ya lleva un año en el sistema, le van a dar la oportunidad. No van a ser contendientes con Mac Jones ni con Cam Newton, pero sí es un equipo que ya va a volver a luchar por postemporada y por qué no dar una que otra sorpresa. pero sí está muy por debajo de, lo, de los Kansas City Chiefs, de los Baltimore Ravens y de los Buffalo Bills, o sea, de largo.
¿Cómo lo ves, Oscar?
Sí, o sea, hay muchos elementos que comenta Bruno que tiene razón. O sea, el sistema de Alabama por años es una fuerza en college y lo sigue demostrando. Justamente eso, Mac Jones se vio como buen prospecto, pero porque está en Alabama. O sea, póngalo en otro sistema colegial diferente y no sería el mismo. O sea, el talento que tiene, tiene coach Nick Saban. Alabama ha estado peleando por los, en los últimos años en campeonatos nacionales. Si no ha ganado, por lo menos competido. Ese ha sido, inclusive hasta puedo decir, cierta suerte, porque el hecho de lo que se estaba comentando ayer, que era sus rumores, como acostumbra salir, ¿verdad? Rumores de que los Pats iban a estar dando un montón de picks o una oferta para los, por ejemplo, para los Falcons, para subir al cuarto puesto, y lo están relacionando con Justin Fields. El stock de Fields fue bajando muchísimo, propiamente, del pick 10 para abajo, y los Pats tuvieron esa ventaja de que no tuvieron que entregar picks, y pensando en el mariscal que propiamente Bill Belichick podía tener en la mira de hace tiempo, justamente por eso, un coach como Saban, un sistema de entrenadores como tienen el Iacámicos para formar a esos jóvenes, y con las piezas que tiene alrededor, cualquier jugador se puede ver muy bien en Alabama, propiamente en Alabama, y no va a ser titular esta temporada, o sea, eso es un hecho, no lo vas a quemar de primera entrada. Cam, justamente como dice Bruno, Cam está ya un año en ese sistema, tiene que entrar en un proceso.
A ver, pero el año pasado, Oscar, Cam tuvo cierta cantidad de pasos y de juegos que de tener un Mac Jones el año pasado atrás, lo cambian inmediatamente. Entonces, sí. A mitad de temporada podríamos estar viendo, no voy a decir una polémica, pero sí una oportunidad de que Mac Jones diga, no, aquí yo reto al en este caso al veterano y me robo esa titularidad en algún momento, porque yo no creo que por lo menos lo que ha mostrado Cam Newton el año anterior y en los últimos años con Carolina sea tan superior como para que Mac Jones no pueda competirle en algún momento de la temporada.
No, tampoco es para que Cam Newton se sienta en sus laureles y se confíe. O sea, no va a decir así, no me va a ganar el novato. Él tiene que peligrar, él tiene que estar también con esa seguridad de que yo voy a ganar mi trabajo, pero no me voy a confiar tampoco. O sea, el Mac Jones, si demuestra, en efecto, sí, como dicen, en la parte inteligente, que tal vez no sea vistoso, pero es alguien en el bolsillo que demuestra astucia en el campo propiamente, y si ve, y el mismo Belichick dice, no, Cam, vaya para afuera y meto a Jones, puede hacerlo, o sea, no es que como tampoco asegurarlo al 100%, pero no vas a verlo en semana 1 en el primer snap jugando a Mac Jones, o sea, no es tampoco a ese nivel.
Sí, tiene pocas probabilidades de vencer a Cam Newton para la semana 1. Yo sí creo que la batalla es un poco más cercana de lo que... Sí, yo creo que la batalla es un poco más cercana de lo que queremos aceptar, porque yo, especialmente por lo que ha dejado de hacer Cam Newton en los últimos años, ¿verdad? Más que lo que pueda presentar Mac Jones, que ya lo conocimos en Alabama, Oscar lo explicó bastante bien, creo que Cam Newton dejó mucho que decir el año anterior. Claro, no tiene las armas que tiene ahora, pero muchos de los pases de Newton no, ni siquiera tenía que ver con el tema de los receptores, tenía que ver directamente con su técnica de pase, con su posición de los pies, con su fuerza en el brazo, lectura y todo demás. Habrá que ver si en el segundo año puede mejorar, probablemente sí lo haga, pero yo dejo la puerta abierta para que Mac Jones pueda terminar como titular en el 2021. Voy con un par de mensajes. Mario dice por aquí, Mac Jones no es el mejor, pero es el que mejor calza, y eso es lo que el IQ que tiene, y eso le fascina a Bill Belichick. Dice otro Mario, pero este cordero, espero que Mac Jones lo deje sentado en 2021 para que aprenda y no lo quemen. Sabemos que New England no es contendiente este año. Curiosamente, si usted le dice no es que New England no es contendiente a sus fanáticos, se vuelven locos, ¿verdad? Porque no están acostumbrados a recibir eso. Dice por aquí, para ver que tenía un comentario sobre el tema de los Bengals acá. Eric dice, ¿por qué creen que los Bengals, escogen a Chase, llamar Chase, wide receiver, en lugar de proteger a Burrow con un tackle ofensivo? Dígame usted, Bruno Milano.
Porque los Bengals son los Bengals, simplemente. Una franquicia tiene que entender que lo primero que necesita es un mariscal, y lo segundo que necesita es proteger a ese mariscal. Después vienen las armas para el mariscal. Consiguieron a Joe Burrow, no hicieron nada para protegerlo el año pasado. Ahora tiene una cicatriz que va, básicamente, le cubre toda la rodilla. Oreja. O sea, es impresionante. Y tenés a todos los tackles ofensivos a disposición. Tenés a Penny Sewell, tenés a Rashawn Slater, tenés a Vera Tucker, tenés a todos los que hay. y elegís a Ja'Marr Chase. ¿Por qué? Porque tuvo una buena conexión en LSU con Joe Burrow. Viejo, si Joe Burrow no tiene tiempo para lanzarle a Ja'Marr Chase y tiene que estar corriendo por su vida, Ja'Marr Chase, por más que quiera y por más buena química que haya, en algún momento a Burrow lo van a volver a pegar. Me parece un error garrafal, tal vez uno de los más grandes de todo este draft, porque ya en el primer año estás arriesgando la carrera a tu mariscal, que en teoría debería ser el mariscal por los próximos 10, y en el primer año ya le arriesgaste la carrera, y ahora tenés la oportunidad de enmendar un error, y lo que haces es conseguirle un ala abierta, cuando, vamos a ser sinceros, yo sé que se fue Jake Green, pero T. Higgins demostró ser un receptor bastante capaz, y tenés a Joe Mixon, que es un gran corredor también. O sea, armas no es que te faltaban, necesitas el tiempo, necesitas comprarle esos segundos a tu mariscal, y es algo que los Cincinnati Bengals dejaron pasar. Probablemente lo vayan a tomar en cuenta para los próximos picks, pero no es la misma calidad que tener un Penei Sewell, que tener a un Rashawn Slater, ¿verdad? Entonces, para mí es un error bastante grave, y que yo espero, a mí, o sea, si me decís, bro, tiene protección, dame a Ja'Marr Chase, porque ya sabemos lo que pueden hacer, pero primero dale protección a un Joe Burrow, que ya en su primera temporada recibió una lesión bastante grave.
Yo estoy del lado que a mí me gustó el pick, y sé que soy el lado minoritario, y todo lo que Bruno explicó es 100% real y es 100% correcto. El problema que tengo con esta explicación es que estás en la selección número 5 y que ese talento de Ja'Marr Chase vale una selección de número 5. No estoy diciendo que un tackle ofensivo no lo valga o que no lo necesite. Cincinnati lo recontra necesita, y Bruno dio las explicaciones perfectas por qué lo necesita. Pero con la selección número 5, y tiene la oportunidad de un talento de este tipo, lo agarras y luego te agarras con la línea ofensiva en las siguientes rondas. Hemos visto cómo una casa se construye con buenos cimientos. No significa que esos cimientos no los puedas encontrar en segunda ronda, en tercera ronda, en cuarta ronda, como lo han hecho otros equipos. Yo creo que un Ja'Marr Chase no lo encontrás en segunda ronda y en tercera ronda. Y esa es la situación que vivía Cincinnati, además de que fue compañero de Burrow, se conocen sumamente bien del 2019. Repito, lo que Bruno dijo es exactamente correcto, pero yo, pensando del lado de Cincinnati, entiendo por qué hicieron el movimiento. ¿Vas a agregar algo, Oscar?
Ve, yo voy a ponerme el lado Bruno completamente. O sea, yo cuando vi el pick de Cincinnati, yo me quedé, o sea, los Bengals haciendo a los Bengals otra vez. O sea, ¿cómo es posible? Le estás ahí acortando si no tienes un tackle ofensivo, si no estás protegiendo. O sea, lo que hicieron los Jets en su medio draft, no lo están haciendo los Bengals con el mariscal que viene lesionado y que perfectamente, en un caso muy drástico, le vas a...
Pero es que vamos a lo mismo. Estamos, es lo que te acabo de explicar. Estás en el pick número 5 contra el 14. ¿Me explico?
Pero,
es decir, okay, pero los Jets tienen dos picks y vos tenés uno.
Ocupas protección para el mariscal.
No, yo entiendo, o sea, perfectamente lo que ustedes me están diciendo. Lo tengo perfectamente. La posición, el valor de la posición es la que no puedo tomar el tackle si tengo a Ja'Marr Chase ahí. Luego me agarro con el tackle en la segunda, la tercera, lo que querés. Pero la situación del número 5, ese jugador me hace toda la diferencia del mundo. Yo entiendo lo que lo tengo perfectamente, pero no era una posición para agarrar el tackle. Por eso es que, por ejemplo, el pick número 1 del 2013, los Kansas City Chiefs, Eric Fisher, pasa completamente desapercibido, porque no es un pick de número 1, es un pick que agarras después, que estoy seguro Cincinnati lo va a tomar. Esta discusión la podemos tener el domingo en la noche, cuando Cincinnati no agarra a nadie en la línea ofensiva. Entonces ahí sí, se fue al carajo, porque no hicieron el trabajo en la segunda, en la tercera, en la cuarta, porque esos jugadores existen todavía.
Sí, no, o sea, yo entiendo tu punto, Alonso, pero cuando uno ve la prioridad que un equipo debe tener, yo vuelvo a lo mismo, no lo agarres en el 5, alguien te va a dar algo por ese pick número 5, andate un poco más atrás, gana más capital de draft. Puedes conseguir un ala abierta, que por fin, o sea, no es que te urge un ala abierta, porque T. Higgins es bastante bueno. Tenés a Joe Mixon en el backfield. O sea, no es que es lo único que necesitas. Andate un poco para atrás en el draft, recolecta más picks, agarras a un tackle de buen calibre, y después vas armando el resto de las piezas. Eso es lo que yo hubiera hecho. Evidentemente Cincinnati no piensa igual, pero creo que era lo más precavido, teniendo en cuenta que ya Joe Burrow tiene una lesión bastante grave, porque esa rodilla va a estar molestándole el resto de su carrera. Y no quiero ser malintencionado, pero cuando te van a taclear y saben que tenés una rodilla mala, ¿verdad?
Te pegan un poco más fuerte. Y no quisiera que le pasara una lesión a lo Alex Smith. O sea, vean lo que pasa con una línea ofensiva que es porosa, porque ese es el problema con Cincinnati. ¿Cuál fue la falencia el año pasado? A Joe Burrow se lo comían vivo las defensas rivales, quien fuera, justamente por eso. O sea, a mí esa selección, no tanto decir que no me gustara, yo me quedé como, o sea, no sé, no me calzaba. O sea, tal vez está bien, puedes dar el punto del talento de Ja'Marr Chase y cuánta conexión haya tenido con LSU, pero vuelvo y digo, tenés que proteger a tu mariscal, por lo menos por esa yo no comparto lo que hizo Cincinnati.
No, yo les voy a dar la razón si el domingo en la noche no eligieron absolutamente nada de línea ofensiva, ahí es donde les voy a dar la razón. Yo siento que Cincinnati tiene claro que tienen que ir por la línea ofensiva, es demasiado obvio, y eso va a venir en la siguiente ronda del draft, porque el draft no se ha acabado, señores. O sea, talento existe todavía.
Ah, sí, claro, nos quedan 6 rondas todavía.
Y eso es lo que me parece que va a apuntar Cincinnati. Sí, para el domingo de la noche ya no apuntaron, entonces ahí sí se los llevó el carajo, no hay quite, pero todavía hay tiempo para poder pues agendar ese detalle. Voy con un par de mensajes. Aquí decía, para ver, Myron decía, que tocando este tema, Alonso, Penei Sewell es un fenómeno generacional, me parece valor de top 5. Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo entiendo lo que ustedes me están diciendo, tienen toda la razón. Yo lo que les estoy diciendo es que el tema de la conexión de Ja'Marr Chase, que me parece el mejor wide receiver de todo este draft, con la posición que tenía Cincinnati, van de la mano. Julio dice que estoy de lado, Alonso, completamente. Hay para todo lado, pero bueno, aquí sí. Le iba a comentar un tema a Oscar. Facundo es de los Denver Broncos, uh-huh. Tiene un mensaje para Oscar, pero ya vamos a tocar el tema de Denver para tocarlo directamente con lo que sucedió hoy con Aaron Rodgers. Algo más iba a comentar por acá.
Alonso, incluso con el tema para cerrar tal vez esto de lo de Chase, ahí hay dos, hay en los drafts, y Bruno también puede dar tal vez un poco también razón en eso, hay dos versiones, o tienes el jugador que necesitas en posición, o aplicas al mejor jugador disponible, que en ese caso lo aplicó Cincinnati, pero no es realmente el que necesitaban, entonces es como... Ahí jugaron
una de esas dos caras. Por eso es que tenemos la discusión precisamente aquí. No los tres estamos de acuerdo. Ustedes están jugando con la necesidad. Yo estoy jugando con el valor de la posición y el jugador más importante en ese momento en el draft. Claramente, por ejemplo, si la situación hubiese sido un mariscal de campo, Cincinnati no lo va a tocar porque no es una necesidad directa. En ese caso, si hubiese sido el mejor mariscal de campo en esa posición, era el tema de wide receiver o el tema de Kyle Pitts si hubiese llegado, que termina... en Atlanta. Ah, bueno, esto es ahora que Alex lo pone por aquí, que echa que lo mencionó. ¿Qué opinamos de la selección de los Steelers para pasar a Denver y cerrar? ¿Qué tenemos de los Steelers? ¿Qué? Voy con usted, Bruno, porque usted tiene conexión directa con el tema de los Steelers. ¿Qué te pareció la selección de Najee Harris?
Sí, bueno, Alonso, como sabes, mi papá ya lo he comentado aquí en el programa también, es un fanático amando poder de los Pittsburgh Steelers. Cuando faltaban como 2 picks para el draft de Pittsburgh, me mandó un mensaje que decía, si Tomlin no draftea a un corredor, yo mando un correo. Cuando mi papá manda un correo, es porque va con un tono fuerte, ¿verdad? Entonces,
claro.
Tengo un amigo que también es de los Pittsburgh Steelers, y era lo mismo, necesitaban a Najee Harris. Ahora, a mí me gusta Najee Harris, lo hemos comentado también, no sé si en el programa, tal vez por mensajes, Alonso, que un running back en primera ronda, ¿verdad? A veces es un... A menos que sea una gran necesidad, tal vez no darle el riesgo. Ahora, es una ronda tardía.
Técnicamente es una necesidad de Pittsburgh, ¿verdad?
Exacto.
Por ejemplo, Travis Etienne se va en el siguiente pick y no es una necesidad en Jacksonville. Eso es básicamente un lujo. O una tontería, si lo queremos ver. Sí.
Para mí es una tontería. Creo que lo hicieron nada más para complacer a Trevor Lawrence. Pero en el tema Najee, creo que es algo que Pittsburgh tiene que hacer, y ahora lo que le toca es conseguir a línea ofensiva, porque se les retiró Ponzi, porque se fue Alejandro Villanueva, entonces ahora necesitan una línea ofensiva que les abra un espacio. La ofensiva terrestre de Pittsburgh fue la peor el año anterior, James Conner, además que era su mejor, entre muchas comillas, su mejor corredor también se fue, entonces creo que era indispensable tener a Najee Harris o a Travis Etienne, cualquiera de los dos, y ahora necesitan eso, comprarle tiempo tanto a Big Ben, que es algo que usualmente han hecho bien en los últimos años. Pero la línea ofensiva de Pittsburgh, aunque protegía muy bien a Big Ben, no había espacios para los corredores. Necesitan encontrar un personal que logre abrir espacio para los corredores, y es donde Najee Harris puede ser bastante efectivo. También, Big Ben no tiene que estar lanzando bombas siempre. Dale checkdowns a Najee Harris, jugan play actions con pases cortos hacia Najee Harris, que puede atrapar el balón y puede conseguir muchísimas yardas después de la recepción. Creo que es un buen pick. Es una necesidad y es tarde en la primera ronda, entonces creo que es un pick que en términos generales les va a servir bastante. Y ojo que desde aquí lo anuncio y que lo veo, todo el mundo lo sepa, quiero a Najee Harris en el fantasy, el que me lo agarre, vamos a tener problemas en cámara, lo anuncio desde ya.
No, está bien, yo se lo dejo, no hay ningún problema. A mí, digamos, el jugador me encanta, lo que creo que es entra en una situación complicada porque, por lo que ya mencionaste, la línea ofensiva no es la mejor, aunque el hecho de que se hayan ido dos de los integrantes del año anterior también te dice que necesita rellenar esos huecos, y eso puede hacer cambiar para que abra precisamente los huecos que no encontraba corriendo el balón el año anterior. Yo creo que era un problema de línea ofensiva y de corredor. Bueno, ya el corredor lo tiene, ahora hay que remediar el tema de la línea ofensiva. Lo cierto es que, por lo menos peor que el año pasado, no va a ser el juego por tierra de Pittsburgh. Entonces ya por ahí estamos. Ya por ahí estamos bien. Voy una rápida, dice aquí Sebastián Velázquez, que hay de la selección de los Cowboys que termina siendo Micah Parsons. Sí, ¿qué te pareció, Oscar?
Una selección interesante, tenían que reforzar en defensiva propiamente. Está con la parte, bueno, era Tyron Smith. Está Leighton Vander Esch, que fue un buen linebacker, también ahí joven en el equipo. Tienen que reforzar esa parte como tal. Más bien pensé que iba a ser al revés, que iba a irse un pick antes, pero está bien por ese lado de Dallas. Tienen que empezar a pulir eso.
Ah, bueno, y se dejaron una tercera ronda, ¿verdad? De Filadelfia en el cambio que hicieron por Davante Smith, que, ojo, el hecho de que dos rivales divisionales cambiasen picks,
o sea, es bastante curioso.
Yo lo diría complicado entender, la verdad, porque yo no sé por qué vas a darle un espacio.
Bueno, es la NFC, o sea, por ese lado
tampoco. Nada tiene sentido.
O sea, no.
No hay mucho que tenga sentido. Pero bueno, ahora sí, para ir cerrando este tema y esta intervención de las reacciones por draft, todo esto inició, estoy 100% seguro que la razón por la cual Justin Fields termina deslizándose hacia el puesto número 11 que termina con los Chicago Bears es porque entran los rumores enormes de que Aaron Rodgers podría salir de Green Bay, y el destino que más se oía en eco antes del draft eran los Denver Broncos. Primero, Oscar, explícame cómo llegamos aquí y qué sentís como un fanático ácido de los Denver Broncos.
Pues habría que ver ciertos detalles, porque, por ejemplo, yo inclusive hablaba con fans de los Packers y hay un detalle muy particular. Él se negaba a rebajar el salario y sabemos que está entre los 5 más pagados de la liga a nivel de mariscales. Entonces, no, a diferencia, por ejemplo, otros mariscales como Brady o el mismo, tal vez, Bridge en su momento, reduciendo a la parte salarial, pero que es un problema. Y veamos el pick que está haciendo Green Bay otra vez. Desde el 2002, estamos casi 20 años de que no han agarrado un receptor en primera ronda y toma un esquinero. Esa es la molestia de Rodgers. Entonces, hay ciertas conexiones que pueden decir sí, que George Payton, el manager de los Broncos, lo vio jugar cuando él estaba manager en Minnesota, que Vic Fangio lo vio cuando estaba como coordinador en Chicago. O sea, vienen tirando mucho eso porque Rodgers...
Es como que lo vieron, no, lo sufrieron. Eso,
bueno,
eso
es, pero viendo
la palabra correcta.
O sea, compartieron en esa parte de división. O sea, lo tenías ahí en la otra acera. Entonces el tema es que es por ejemplo, la idea de buscarlo es porque Rodgers dice, no, yo me quiero salir de aquí porque justamente eso, que no le han dado armas. Desde ahí, por ejemplo, es como para que estuviera con dos, por lo menos, anillos más o uno más de Super Bowl para el talento que tiene Rodgers. O sea, no estamos hablando de uno muy bueno, es que él es el élite de la liga, aunque bien ya está veterano. Pensar, por ejemplo, en ese trade, no sé, porque ahorita viene con mucho humo, por ejemplo, como por un jugador que me diga, por ejemplo, que escogió al mejor considerado cornerback en el draft, como fue Patrick Surtain segundo, como para llegar y tomarlo de ficha de canje, para llevárselo. O sea, no, serían como por jugado, por picks de draft, pero eso es algo que viene completamente saliendo hoy. O sea, viene muy verde como para pensar que se lo vayan a llevar y sacarle tal vez dos, a lo mucho, mucho, 3 años a Rodgers, eventualmente en un canje en Denver, que no sé, porque eso todavía falta mucho para que definan algo de eso. Los mismos Rodgers dicen, lo tenemos en los Packers dicen, los tenemos en plan 2021. Rodgers dice, yo me quiero ir de aquí. Puede ser como hasta una estrategia para pedir plata, pedir que refuercen. O sea, no se sabe, pero o sea, es que es un rumor muy fuerte que todavía no se ha concretado nada de eso. O sea, lo estaban mandando hasta San Francisco, lo estaban
está
mandando.
Bien. Sí, está bien, pero yo te voy a preguntar y quiero que seas honesto conmigo, ¿te gustaría verlo en Denver o no?
No me sentiría muy convencido, la verdad, porque es un 2, a lo mucho 3 años. O sea, yo sé la cara que me está haciendo Bruno. no sé, no soy tan fanático de Roger, no me disgusta, pero habría que ver a costo de qué. O sea, cuánto es lo que habría que pagar.
Es que no importa. Traerlo. No importa. Pues desde Peyton Manning, Denver, y el anillo de Peyton Manning fue cargado por la defensiva. Lo que ha hecho Denver con los mariscales de campo es una locura. Por Denver todo lo malo.
Denver se especializa en resucitar carreras de otros mariscales, o sea, no voy a decir eso.
Ni siquiera lo tenés que resucitar. Bien, no, eso es el MVP.
O sea,
da lo que dé la gana.
Hay que ver qué dan a cambio, por supuesto. O sea, es un mega plus, pero veámoslo, por ejemplo, si vienen haciendo el movimiento de Teddy Bridgewater ahora para meter competencia, por ejemplo, o sea, está bien, pensamos, asumamos que realmente no tiene lo de cristal y no podían esperar a ver eso de Rodgers, porque hay tres destinos que se están hablando para Rodgers propiamente. Uno es Denver, el otro es Las Vegas y el otro es San Francisco. Lo están tirando mucho a Denver porque hasta la novia de él vive ahí en Boulder, Colorado. Entonces también hasta hay razones por las que lo pueden estar tirando ahí. O sea, obviamente es un gran mariscal. Me preocupa la condición de salud porque también tiene su historial de lesiones. Eso por un lado. Y perfectamente él lo puede manejar la ofensiva a cabalidad.
Viene 2 años sanos. Denver tiene un equipo bastante competente. De hecho, si tuvieran un buen mariscal, Denver sería un equipo bastante complicado. Podría luchar por la postemporada y da lo que sea necesario. Es Aaron Rodgers, es el MVP.
Y tiene más armas. Y si lo pones, tiene más armas.
Justin Herbert.
Bueno, ahí se les va a dar el duelo a muchos que querían de Mahomes contra Rodgers. Si no se les tiene el Super Bowl, se les puede dar ahí. Y hay una ventaja que lo puede hacer atractivo a irse a Denver. Las armas ofensivas, en especial en aire, que no ha tenido en Green Bay durante muchos años. Entonces, para efectos de reforzar en receptores, por lo menos yo no vería que Denver lo haga este año. No necesita reforzar. Tienes a Fant, tienes a Judy, ya vuelve Sutton, está Hamler, tienes a Alberto Kuwait, o sea, tienes un buen cuerpo de alas abiertas y alas cerradas para ayudarle, que eso lo pueda hacer súper atractivo. Aparte, Rodgers está familiarizado con el clima frío, más bien ahí va a ser un primavera comparado con lo que es estar en Wisconsin para él. Habría que ver, como digo, es un rumor que viene saliendo, no hay nada seguro, y obviamente mucha gente va a querer verlo. Habría que ver qué primero termina en Green Bay, si en efecto está tan rota la relación, para que lo lleven y ver, ok, cuánto va a ser el capital que deciden pagar, ver qué negociaciones hay. O sea, eso es un tema que recién viene saliendo en la noticia. Obviamente va a ser, la idea es conseguirse un Lombardi, obvio, eso es lo que él quisiera, y uno también lo quisiera ver como aficionado al equipo. Hay que ver cuál va a ser el costo, si hay gente que...
Pero cuál es, Oscar, cuál es la alternativa, digamos, si tienes la posibilidad de tener a Aaron Rodgers y me decís, bueno, es que no lo quiero porque es muy caro, pero ¿qué significa muy caro? ¿Cuál es la alternativa que tenés para, si tenés la posibilidad de tener a Rodgers, decir, ok, no lo quiero porque tengo esto, entonces me aseguro esto, un Bridgewater, un Drew Lock, o sea, ¿qué es lo que te está trayendo de esos dos mariscales de campo como para no jalar el gatillo? Con un Hall of Famer, uno de los mejores mariscales de campo que hemos visto en este siglo.
Yo estoy tomando un poco la posición que está diciendo George Payton. No es que esté en contra de que lo vayan a traer. Él dice, vamos a ser agresivos, pero no vamos a ser insensatos en hacer una decisión. El mismo caso, por ejemplo, que hacían con el draft. Ningún mariscal de los top 5 en el draft eran elementos que le gustaran por lo menos a Payton, por ejemplo. Por eso mucha gente reclamó del lado de Denver, ¿por qué no escogieron un mariscal? Y estaban poniendo a Trace Lance o a Justin Fields en el puesto 9. Al final sabemos que no salió. Habría que ver cuánto sería el precio, y eso ya queda al final en decisión de ellos, si sí o si no lo traen. O sea, ojalá que estuviera Rodgers lo suficientemente sano para uno verlo como lo ha visto y con la campaña MVP que
pero
viene.
Pero está sano.
Pero es que está sano y está haciendo el MVP.
Ojalá se mantenga, o sea, así, esa sería la idea.
Drew Lock y Teddy Bridgewater juntos no hacen el espiral que hace Rodgers rankeando. O sea, la diferencia a nivel entre esos dos y Aaron Rodgers
no puedo comparar esos dos. O sea, por supuesto que
entonces, no, digo, paga un Rodgers, poco caro, Rodgers, pero es que estás teniendo el mejor quarterback de la liga. Bueno, el MVP.
Bueno, pero no hay nada garantizado de que se pueda ir. Puede ser al final una rabieta propiamente de Rodgers. para ver qué le cumplen en Green Bay. De que dijo, pues me quiero ir, me quiero ir. Ya sabemos lo que pasó también con Deshaun. O sea, hay que ver hasta que se concrete algo de que digo, no, y si lo traen, pues bueno, y bienvenido sea, y que se vea el aporte como tiene. Ahora sí, con las armas que tiene, como no ha tenido bastante rato en Green Bay, que eso es lo que ha reclamado por años, que ese sí es un punto a favor, que lo puede hacer atractivo irse allá a las Rocallosas.
No, pero el punto atractivo es que ya, o sea, si los reportes salieron de que Rodgers quiere irse a Denver, o sea, Denver tiene que ver cómo lo trae, viejo, no hay quite.
O sea, y van a llamarlo, van a estar preguntando, o sea, eso no es que yo no diga, es que lo van a hacer. O sea, como dice, nada cuesta llamar, y van a decir, aunque también no, no lo vamos a soltar, hay que ver qué ofrecen.
Vea, Facundo nos dice aquí, Oscar, es el puto amo Aaron, lo vale. 3 primeras rondas y da a Von Miller y probablemente al primogénito también a Don Facundo.
Es que no importa si son 2 o 3 años. O sea, no importa si son 2 o 3 o 4 años. Si es Aaron, o sea, eso es lo que has gastado ya con Drew Lock. Gastarlos con Aaron Rodgers y incrementaste tus oportunidades. Hay una razón por la cual los Green Bay Packers, siempre que vamos a empezar una temporada, están dentro de los 5 o 6 favoritos para ganar el Super Bowl. Y es Aaron Rodgers.
De acuerdo.
Precisamente. Ahora, es la única razón. Y si querés satisfacer a Aaron Rodgers, no drafteas a Eric Stokes siendo Green Bay. No drafteas a Eric Stokes.
No, más bien ahí es el problema. Es que eso justamente lo que está haciendo Green Bay. Más bien está haciendo todos los elementos para que no se quede ahí. Es el problema.
Entonces, ese es el arma de negociación
Sí, aquí Marcela dice, los Broncos tienen wide receivers de calidad y jóvenes que pueden ser lo que busca Rodgers. Ya lo mencionaba Oscar. Pueden tener mayor disponibilidad de complacerlos. Sí, estoy de acuerdo. Uno de los detalles que hay que tomar en cuenta con esto por el lado de Green Bay, más ya vimos el lado de Denver, más que todo porque Oscar es fanático de los Broncos, pero por el lado de Green Bay es la cantidad de dinero muerto que va a arrojar el hecho de poder cambiar a Rodgers. Es decir, no es un buen movimiento para los Packers dejarlo ir en esta temporada. La que sigue, perfecto. En esta que viene es la complicación en cuanto a dinero muerto. Por supuesto, si la relación está completamente rota y está muerta, no hay nada que hacer, van a tener que mover al jugador de un lado o el otro, si él no quiere jugar, y no hay quita. Sí, además ya tienen el reemplazo.
Salariel, ¿verdad? O sea, si no juega y lo tradeas, al menos tradeas, gana algo, porque si no juegas, literal, solo estás gastando el dinero. Entonces,
se quedó un paso, por lo menos, ahí me corrigen, 2 años seguidos, contando esta temporada, a un partido Super Bowl, propiamente.
Sí,
entonces, correcto. O sea, y el detalle es ese, o sea, los Packers no le están ayudando con recolectar piezas, ya se le fue también otro de las piezas importantes, me parece, en ofensiva, entonces hay que ver en ese caso, ven, no, cómo no contratas a un, o cómo no consigues a una pieza ofensiva, vas otra vez con un defensive end o con un defensivo secundario en Green Bay, o sea, es que es ahí te estás disparando otra vez en el zapato, o sea,
a mí honestamente, yo tengo que saber. Sí, a mí no me molesta el movimiento del esquinero. No me molesta cómo ha drafteado Green Bay en general en los últimos años, más el tema de Jordan Love, que por supuesto no lo entiendo, no tiene ninguna lógica y demás.
No, ese sí no tiene sentido.
La parte que no le acepto a Green Bay es que no meta las manos al fuego por Rodgers en la agencia libre como para darle algo. En la agencia libre, un tipo hecho que diga, aquí está tu wide receiver, aquí está tu tight end, aquí está tu línea ofensiva, lo que sea que necesites, aquí está, vamos por ese Super Bowl. Esa es la parte que me cuesta entender de Green Bay, porque hay muchos equipos que planean hacia el futuro. Green Bay es uno de esos, pero ¿cuándo te llega el presente entonces? ¿Cuándo es el presente para ganar ahora? ¿Cuál fue uno de los remedios que tuvo New England o una de las virtudes que tuvo New England en los últimos años de Tom Brady? Que era el ya. Vamos a ganar ya. Y ok, ganamos una vez y vamos a ganar múltiples ocasiones porque es el ya. No voy a pensar en el futuro. En el momento que les tocó pensar en el futuro con Jimmy Garoppolo, Robert Kraft dijo, no, lo siento. O sea, este tipo sigue ganando actualmente. Tiene que irse, se fue para San Francisco. Entonces, el momento es ya. Esa parte, yo creo que la NFL tiene que ir cambiando esa parte de decir, no, es que voy por el mariscal de campo que me va a hacer la cara de la franquicia en 5 años. No, carajo, es ya. Si tengo la oportunidad de un equipo montado, ya. Y Denver no tiene un equipo montado, pero tiene un equipo suficientemente bueno para competir. Le puedes decir, ok, voy a sacrificar un poquito el futuro, pero los siguientes 3 años con Rodgers, de 37 años a 40, le doy lo que quiera para ir a reventar en la AFC Oeste junto con los Chargers. Los Chiefs me pego durísimo, pero aquí tengo uno de los mejores mariscales de la NFL y voy ya. Luego, si sacrifiqué esos 3 años... y lo intenté, y tal vez logré uno, o no logré nada, y por eso, no sé, sacrifiqué los siguientes 5, lo que quieras, lo hice. como lo hizo Denver con Peyton Manning en su momento. Cuando ¿sí? Peyton Manning llegó a Indianapolis, era ganar ya. Entonces yo no entiendo por qué estamos pensando en 5 años o decir a los 37 años, Rodgers ya no puede o ya no va a estar para el futuro. ¿Qué me interesa a mí en 3 años? Yo quiero ganar el 2021, quiero ganar el 2022 y ese tipo puede ganar en esos 2 años.
En especial porque los mariscales que tiene no te van a hacer ganar. Ni Drew Lock, ni Teddy Bridgewater. No te van a poner ni en condiciones de competir en esa división. O sea, esa es una división sumamente fuerte. Los Chargers se han movido sumamente bien. Los Chiefs son los Chiefs.
Sí.
Ahora, Las Vegas es raro, pero Las Vegas te puede robar partidos. Necesitas un mariscal.
Derek Carr tiene una temporada bastante buena. O sea, tal vez All Pro.
Bajando niveles, sí.
Tuvo una buena temporada. O sea, eso uno lo tiene que reconocer. Igual, hay una característica siempre de Denver. O sea, no es de tomar, por ejemplo, bueno, si es más atrás, se retiró Edwin y agarraron a Jake Plummer, que pintaba de voz, y si bien no logró un Super Bowl con ellos, logró darles relevancia nuevo, y con Peyton Manning igual se hace lo mismo, está bien. Si hacen esto con Aaron Rodgers, es como más bien lo típico de Denver, tomar más bien como los últimos mejores años de un mariscal para destacar. Oscar,
pero es que Rodgers no está en esa posición, el tipo viene del MVP, ¿me entiende? Él todavía está en un nivel superlativo, viene una de las mejores temporadas de su vida. Con Manning era el tema del cuello, con Plummer era porque toda su carrera apestó y en ese momento había que ver cómo...
Estaba en Arizona, que no iba a ningún lado. O sea,
correcto, pero el Rodgers no está ahí. Rodgers está en el momento, está en sus últimos años, donde ahora los 37 años para un mariscal de campo todavía tenemos que contarlos desde Tom Brady con el hecho de decir todavía puede competir a un nivel sumamente alto, porque pone el balón donde le da la gana, viejo, donde le da la gana poner el balón. Entonces eso es lo que funciona. Si yo soy Denver, yo voy por el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre quiere jugar conmigo
y lo van a hacer.
Y no quiere jugar con Green Bay. De hecho, eso era lo que te iba a preguntar. El hecho de no haber elegido, por ejemplo, un Justin Fields con el pick número 9, ¿crees que deja la puerta abierta para que este cambio todavía pueda suceder? No estoy diciendo que vaya a suceder, sino que la puerta esté abierta para que exista esa conversación, ¿o no?
Sí, digamos, por ejemplo, el hecho de que escogiera un esquinero, se hablaba o de Micah Parsons como linebacker o de Patrick Surtain. Yo hace tiempo venía pensando, van a ir por secundaria. Tomaron mejor secundaria porque, por ejemplo, Bryce Callahan siempre tiene sus problemas de que está no juega temporadas completas. Kareem Jackson, si bien es un favorito de la afición, está en un año que ya va a terminar, por ejemplo, lleva más de 30 años jugar, va a estar para 33, yo creo. Por ejemplo, Kyle Fuller fue un contrato solo de un año. El único contrato multiaño es Ronald Darby. Entonces estás dando profundidad al esquinero, hablándolo con respecto a la selección del cornerback. Ahora bien, estás dando secundaria, reforzando la secundaria, ya en la ofensiva, por lo menos en las alas abiertas están bastante completos. Se va a reforzar en running back, eso fijo. Y ya, por ejemplo, en la parte de quarterback, si hacen ese canje, si pensemos, no sé, 2 primeras rondas o 3 primeras rondas por los próximos 3 años y otras ahí a cambio de Rodgers, no sé, pensemos en 5 picks de draft en total durante los próximos 3 años. Sí,
tres primeras, sería. 3 por otras y unas altillas ahí que queden. Y
sí, o sea, pensemos. Dos primeras, dos segundas, no sé, o sea, no va a bajar de esa cantidad. O sea, ya vimos, por ejemplo, lo que es un parámetro que se está supuestamente pidiendo en su momento para Deshaun Watson, lo que se pagó por alguien como Matthew Stafford por los Rams, ¿verdad? O sea, que ellos hipotecaron su draft de aquí hasta el 2024 en primeras rondas. Entonces, y eso por Stafford. O sea, no
es... Eso es lo que le hace, esa agresividad...
Ahora imaginemos exacto, por Rodgers lo que
esa agresividad loca es la que necesita el equipo de Denver en ese momento. Creo que está en una oportunidad tremenda para dejarse uno de los mejores mariscales de campo de la historia. Y no es una situación, honestamente, yo por lo menos hasta el día de hoy, 2 horas antes del draft, que se volvió esto completamente loco, yo no veía esa situación como algo real.
Yo tampoco.
Especialmente por lo sucedido el año anterior en Green Bay. Dice, bueno, llegamos a la final de la NFC, una vez más, estuve ahí cerca, ok, seguimos con problemas de camerino, porque hay un problema entre la gerencia, Rodgers, el coach, todo lo que quieras, hay un sistema disfuncional, pero en el campo estamos funcionando, estamos a un paso, ¿entiendes? Hay que empujemos un poquito más. En el momento que sale el reporte y dice, Rodgers no quiere jugar en Green Bay, y el reporte es de fuentes reconocidas, reporteros reconocidos, trae una fuerza tremenda. Señores, son 55 minutos, no les quito más el tiempo, tenemos que irnos, nos vamos, Bruno Milano.
No, hasta luego, y que hay que mantenernos al tanto. Quedan 6 rondas de draft. Hemos visto que en rondas tardías salen bastantes sleepers, bastantes jugadores que al final de cuentas terminan por reventar esa liga y todavía podemos ver trades, ¿verdad? Esto no se acaba.
Sí, así es, don Oscar Jiménez.
Bueno, gracias a toda la audiencia, gracias a Bruno, gracias a Alonso, y sí, o sea, nos quedan 2 días de draft, así como jugadores que más bien no salieron en este primer día, más bien van a ser picks bastante altos y atractivos en el segundo y tercer día. Entonces, a estar atentos a las noticias, a los trades, lo que vaya, porque este offseason con este draft va a estar, bueno, ansiosísimo de volverlo a ver ya mañana y el sábado.
Así es, recuerden que pueden seguir toda la información del draft y todo lo demás que sucede en la NFL con estos posibles cambios también que hemos mencionado en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram como @NFL Latino. Nos estamos escuchando la próxima semana.